Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Este fin de semana hay una sorpresa para ti. Siempre que paso tiempo con un amigo y lo convierto en mi trabajo, estoy completamente a eso. Hace un par de años vino un buen amigo mío. Él se estaba convirtiendo en un buen amigo. Definitivamente somos amigos. Nos conocemos desde hace años. Su nombre es Matt Chandler y tiene una iglesia en Dallas, Texas. Matt es un autor. Creo que es uno de los comunicadores más grandes que existen en la actualidad.
Y él es así de bueno, lo sé porque todos ustedes me dijeron la última vez que habló que él es mejor que yo.
Ese tipo es realmente bueno, es mejor que tú, lo sé. ¿Crees que traigo a un perdedor? No, estoy aquí porque quiero escuchar lo que dice. Él tiene cosas muy buenas para compartir. Es un amigo profundo y un buen amigo. Por favor, denle la bienvenida a Matt Chandler.
Vamos.
Qué error no tener el micrófono encendido. No es un micrófono que conozca. Hola, qué bueno verte hoy. Si tienes tu Biblia, tómala, ya sea digital o en papel. Prefiero lo clásico. Quiero que tengas un libro en la mano, pero hoy vamos a leer Éxodo 3. Por supuesto, lo mostraremos en la pantalla, pero también quiero que lo observes con tus propios ojos. Sé que no tenemos mucha confianza, así que déjame iniciar mi presentación así. No tengo la costumbre de leer antiguas oraciones paganas y demoníacas en mis sermones que provienen de la Biblia. No quiero incomodar a nadie, pero esta noche lo haré. Voy a leer una oración asiria antigua que fue desenterrada alrededor de, creo que entre 668 y 633 años antes de Cristo, mucho antes de Cristo. Pero aquí está la oración. Quiero que mires y escuches la futilidad en ella, la confusión en ella y en general, mejor cubro todas mis bases en ella. Así que solo voy a leerla. Que la furia del corazón de mi Señor se calme hacia mí. Que el Dios que no es conocido se calme hacia mí. Que la diosa que no es conocida se calme hacia mí. Que el Dios que conozco o no se tranquilice hacia mí. Que la diosa que conozco o no se tranquilice. ¿Ves lo que digo? Él es como no sé. Dios, diosa, ella, él, eso, lo que sea, que se muestre apacible conmigo. Mis transgresiones son muchas. Mis transgresiones son grandes y las he cometido. En verdad, no tengo conocimiento. El pecado que he hecho, en verdad, no lo sé. La cosa prohibida que he consumido, en verdad, no lo sé. El lugar prohibido en el que he puesto el pie, de hecho, no lo sé. El Señor, en la ira de su corazón, me miró. El Dios, en la rabia de su corazón, me confrontó. La diosa, al estar enojada conmigo, me causó enfermedad. El Dios que conozco o no, me ha sometido. La diosa, a la que conozco o no, ha traído sufrimiento a mi vida. ¿Cuánto tiempo, oh diosa mía, a la que conozco o no, hasta que tu corazón hostil se calme? El hombre es mudo, él no sabe nada. La humanidad, todos los que existen, ¿qué sabe él? Ya sea que esté pecando o haciendo el bien, ni siquiera lo sabe. Oh, mi Señor, no menosprecies a tu siervo. Él se encuentra inmerso en las aguas de un pantano. Agárralo de las manos. Ahora aquí tienes la buena noticia para nosotros hoy. La buena noticia para ti y para mí hoy, especialmente como creyentes en Cristo, es que nunca oramos así. No estamos adivinando, no estamos a tientas en la oscuridad. No intentamos descubrir lo que Él desea y lo que no, quién es y quién no es. Y no estamos dejados en la oscuridad para responder la pregunta más fundamental sobre la realidad última en el universo. Él no nos ha hecho eso. Esta alma tan desafortunada y todos los que han rezado esta oración solo intentan, ¿lo escuchaste? Él dice, puede que haya pecado, puede que no. ¿Cómo podría saberlo? Quizás comí algo que no debía o tal vez sí, no lo sé. Solo sé que hay algo mal en mí y no sé cómo solucionarlo. Y así, lo que sea que esté causando mi dolor en el universo, ¿podrías por favor ceder? Y la buena noticia para aquellos de nosotros que confiamos en Jesucristo es que tenemos nuestras respuestas porque Dios se ha revelado a nosotros. Es la única manera en que tenemos respuestas. No estamos adivinando, no adivinamos. Sabemos y lo sabemos porque Dios ha decidido mostrarse a nosotros para no dejarnos adivinar. Para darnos confianza en un conocimiento que podría transformarnos y transformar nuestras vidas en esperanza llena de alegría y no con dedos cruzados. No sé por qué pasan cosas malas, pero quien sea, por favor, corrige esto. No sé si eres él, ella o algo, pero por favor, sácame de este lugar. Nunca estamos atrapados así. Y entonces, ¿qué tipo de giro hace que el cerebro sea 5? Es que Dios se define por sí mismo. Él es el único en el universo que se autodefine. Bueno, déjame decir esto, y sé que no estoy tratando de pelear contigo. Sé que estoy en Cincinnati. Sé que no estoy en mi ciudad, pero hagamos contacto visual. Tu opinión acerca de Dios no tiene nada de relevancia. No importa lo que pienses que Él es. No afectarás la divinidad de Dios con tu opinión sobre cómo crees que debería comportarse. Así es como es Dios. Esto es lo que quiero decir, que Dios se define a sí mismo. Tú no te defines, yo no me defino. Dios y solo Dios se define a sí mismo y nos ha hecho saber que esto es lo que soy. Ahora vivimos. Quizás todos los días son así, tal vez especialmente el nuestro. Nos gusta crear a Dios a nuestra imagen. El funcionamiento es que cada cultura posee lo que se conoce como estructuras de plausibilidad. Sociológicamente hablando, eso solo significa que debido a nuestras influencias, lo que nuestra cultura valora y cree, las cosas que vemos, el arte que creamos, la arquitectura que diseñamos, comienza a haber una forma de pensar que el mundo debe funcionar. Esto es una estructura de plausibilidad. Así debería ser. Bueno, lo que termina sucediendo cuando dejas que tu versión de Dios sea la que aceptas en lugar de la manera en que Dios se presenta a ti, es que empiezas a forjar a Dios a tu propia imagen. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas tienen una versión de Dios que es solo como ellas? ¿Me entiendes? Como que todas las personas que odian, Dios odia. Las personas que aman, Dios ama. Lo que les agrada, a su Dios le agrada. Lo que odian, a su Dios le desagrada. Lo que les inclina, su Dios también se inclina. Es solo esto, es esta cosa extraña donde las personas crean a Dios a su propia imagen y luego juran por ello y luego eligen algunos versículos de la Biblia. ¿Tienes que asegurarte de que ese Jeremías 29:11 esté en algún lugar? No olvides poner Filipenses 4:13. Recuerda Romanos 8:28. Ese es tu Dios de verdad. No, todo está trabajando para mí, hermano. Él tiene un plan para que yo prospere. No es que esas cosas sean falsas. Solo no puedes desvincularlas de quién es Él. Mientras más creas a Dios a tu imagen, más te pones en un pedestal, a un sitio que no es el tuyo. Para ver a Dios como es, debemos vernos a nosotros mismos como somos. Esto nos brinda paz en el plano horizontal. No puedo conocerme bien sin verlo a Él correctamente. Es al verlo bien que realmente me formo en quien Él me diseñó ser. Si no logro encontrar eso, mi plano horizontal estará lleno de conflictos. Porque si no sé quién soy, esta identidad que Él me dio, entonces tengo que esforzarme por crear mi propia identidad, lo que nos enfrenta a ti y a mí. Eso quiere decir que necesito que me completes como en la película Jerry Maguire, ¿cierto? Pero esto nos complica, nos hace hostiles. Eso significa que necesito que me digas lo bueno que soy y si no sabes lo bueno que soy, tenemos un problema. Porque soy genial. ¿Has visto a Dios? Se parece a mí. ¿Verdad? Esto es lo que nos sucede. Dios no es un concepto que tú y yo podamos moldear. No es así. Solo diré, yo creo que Dios es como. Completa el espacio. Simplemente, Dios mío, te amo. Simplemente no importa, a menos que coincida con lo que Dios ha dicho que soy. Y dicho esto, quiero que miremos esto. Así que Éxodo 3, me encanta este pasaje porque Dios se presenta a su pueblo con su nombre personal. Así que Dios está muy activo a lo largo del libro de Génesis. Lo vemos actuando. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios creador, el Dios del diluvio. Solo observa cómo trabaja Dios.
Pero nunca se da a conocer.
Él simplemente es. Y si recuerdas de la escuela dominical, aburrido, o has estado en la iglesia por mucho tiempo, sabes que el pueblo de Dios termina esclavizado en Egipto. Y entonces, al comienzo de este libro, Éxodo capítulo 3, leemos esto. He escuchado los llantos de mi pueblo, he visto su dolor, he descendido, he oído, he visto, he descendido. Viene a Moisés y le dice, vas a regresar a Egipto, vas a liberar a mi pueblo del faraón, voy a demostrar mi poder sobre los dioses egipcios, los aplastaré a todos de manera pública y luego te llevaré a una tierra prometida. Y Moisés tiene algunas preguntas. O sea, perfecto, cuando llegue diré eso. Ellos preguntarán, ¿quién te envió? ¿A quién le digo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Así que continuemos. Esto es Éxodo 3, comenzando en el versículo 4. Y Dios le contestó a Moisés,
yo soy el que soy.
Esto es lo que debes comunicar a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo a Moisés, di a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Ahora, si subrayas en tu Biblia, subrayaría este siguiente. Este es mi nombre para siempre. Y así es como debo ser recordado en cada generación. En otras palabras, mi nombre no cambiará. Soy quien soy. Y así es como todos me llamarán. ¿Verdad? No me llamarás de otra manera que no sea mi nombre. Y mi nombre es Yo Soy Quien Soy. Esto busca romper nuestras categorías intencionadamente. La traducción en español no es buena, solo es directa. No es un buen español y la verdadera traducción aquí es Soy como soy. Y eso es divertido de decir, ¿verdad? Entonces, lo que él está haciendo es romper deliberadamente nuestra categoría. Ve, yo soy algo. Soy un esposo, soy un padre, soy un pastor, soy un autor, soy un amigo, soy esas cosas, tú eres esas cosas. Dios dice, yo soy quien soy. Esto se traduce como Yahvé o Jehová. En tu Biblia en español verás esto como el Señor en mayúsculas. Este es mi nombre eternamente, dijo, en cada generación. Y si lo desglosamos en hebreo, él dice, he sido quien siempre he sido. Soy consistente y no cambio. Tú eres inconsistente y siempre cambiante. Yo soy perfectamente consistente y no cambio. Los teólogos llaman a esto inmutabilidad. Dios no cambia. Eso es importante, pero es otro sermón. Yo soy quien soy. ¿Entiendes lo que dice? Yo no soy ni moldeado ni alterado por otros. Tú y yo somos influenciados por otros. Venimos de una familia. No apareciste aquí hoy de la nada. Cierto, eres quien eres debido a que otros han influido en ti. Nadie ha influido en el Señor. Nadie ha formado a Yahvé. Al decir soy quien soy, Yahvé afirma que no es moldeado por otros. Y si nos dirigimos a lo directo, soy quien soy. Dios es la realidad suprema en el pasado, presente y futuro. Él es Yahvé, también conocido como Jehová, Dios. Ahora, si tomamos mi introducción y su nombre personal y lo aplicamos a nuestra cultura actual, verás cómo se presenta la tensión. Y si te asignara una tarea, te daría una tarea divina hoy y te diría, oye, siéntate con un amigo cristiano o no y pídele que llene este espacio Dios es como llena el espacio en blanco y verás que llenarán ese espacio con amor. Él es amor verdadero. Eso no está mal. En dos textos diferentes del mismo pasaje, en Primera de Juan, leemos que Dios es amor. No lo tiene. Él es amor. Así que no están equivocados. Sin embargo, hay un par de problemas. Es decir, en nuestra cultura, el amor es una palabra comodín. ¿Sabes a qué me refiero con eso? ¿Sabes ese cajón en tu cocina que no tiene sentido? Es como ese cajón donde pones todo, no sabes dónde más va. Es como las pilas que hay ahí, pueden funcionar o no, no lo sabes. Solo están ahí. Hay algo que pertenece a un microondas de hace dos generaciones que solo está ahí. Tienes un clip roto, esos lazos de pan, y simplemente no sabes. Y así sucesivamente, así es como nos referimos al amor. En nuestra cultura, lo hago todo el tiempo y sé que debería hacerlo mejor. Me encanta un ribeye medio, y si lo cocinas más, solo pide pollo, ya. Correcto, eso no se hace en Texas. Pedir un ribeye bien hecho con salsa es una buena manera de que te disparen. Solo di, oye, solo estoy echando mala vibra, ¿verdad? Entonces solo pide pollo, amigo. No tengo tiempo para esto. Ahora, la gente dice que Dios es amor, pero no lo hacen. Si preguntas, ¿qué significa eso? ¿Qué quieres decir con que Dios es amor? De hecho, definirán la indiferencia, no el amor. Te lo digo, estoy ganando en esto. Bueno, ¿no es Dios amor? Eso es relevante. Hablemos. ¿Qué entiendes por amor? Bueno, simplemente deja que las personas vivan su verdadero yo. No es crítico. Nunca es como lo describen, termina siendo Tinkerbell de Peter Pan. No es de la Biblia. ¿Verdad? Pero ya te he dicho, no, Él es amor. No están equivocados. Solo hay algo que da forma a ese amor que importa. Así que tienes dos veces en la Biblia, Dios es amor. ¿Sabes cuántas veces aparece Dios es santo en la Biblia? 100 veces. Así que parece que su amor está informado por su santidad. Su santidad no está informada por su amor. Es su santidad la que hace que su amor sea algo en lo que podemos confiar y construir. Si fueran opuestos, estaríamos en arena movediza. Pero Él es santo. Déjame aclarar. La santidad es totalidad. Es plenitud, integridad, perfección moral. Entonces, ¿qué amor tiene Dios? ¿Qué tipo de amor es Él? Amor total. Amor total. Amor que es perfecto en el sentido moral. No es indiferencia. No es indiferente. Por eso detesta el pecado, porque el pecado destruye. No es indiferente al pecado. Odia el pecado. ¿Por qué? Porque su amor es santo. Su amor es santo. Déjenme aclarar este punto que necesitamos comprender. En Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis gira en torno al trono de Jesús, reinando victorioso sobre todo tiempo y espacio. Ese es el propósito del Apocalipsis. La gente se confunde con cosas secundarias. Dicen que la marca de la bestia era la vacuna. No, era el teléfono. No, son los códigos de barras. El anticristo es Gorbachev. No, es Putin. No, es Saddam Hussein. No, siempre estamos desorientados. Suena como si fuéramos estúpidos. Eso ni siquiera es el propósito del libro. El propósito es la victoria de Cristo, visible y entronizado en lo alto. Esta es la imagen que vemos en Apocalipsis 4. Jesús está en el trono. A su derecha, 12 tronos que simbolizan las 12 tribus de Israel. A su izquierda, 12 tronos que representan a los 12 apóstoles, el pueblo de Dios en el tiempo y el espacio. La iglesia. Delante de él, hombres de todas las tribus, lenguas y naciones de la tierra se reunieron. Una multitud que no se podía contar, como dice el libro. Y allí están rindiendo culto al Rey Jesús, que está en su trono en lo alto, rodeado de símbolos de la fidelidad del pacto, con el arco iris brillando detrás del trono, y cristales de oro, y la pureza de los zafiros, todo en exhibición. Y hay 4 criaturas raras. Son realmente cosas de pesadillas, amigos. Quiero decir, es como si tuvieran pezuñas y cuerpos de buey, plumas de águila, pero caras humanas y están volando por los lados. Son pesadillas. Tienen ojos por todas partes y desde su creación han estado y continuarán por toda la eternidad cantando una canción singular. Y esa canción es: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que fue, es y será. ¿Escuchas el eco de Éxodo 3? Este es mi nombre para siempre y en cada generación. Y luego, ¿qué hacen las criaturas extrañas? Santo, 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 que fue, es y ha de venir por toda la eternidad. Así que justo en el trono de Jesús no están revoloteando diciendo amor, 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 misericordia, misericordia, misericordia. No, están diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así que Jesús puede ser tu amigo, pero no es tu colega. Él se sienta en el trono en lo alto. Él es toda autoridad, todo poder, sentado en el centro de la realidad como el punto de todo. Él existe. Santo. Y eso guía su amor y su misericordia, y puedes edificar una vida llena de alegría y seguridad en base a eso. Jesús en tu imagen te traicionará como tú te traicionas. Podemos hablar, ¿alguien te ha engañado más que tú? ¿Hay alguien que te trate peor que tú? Te lo digo, amigo, nadie es tan terrible contigo como tú mismo. ¿Y quieres hacerte Dios? ¿Quieres darte un estatus divino? No eres un gran ser humano. ¿Vas a intentar ascender a lo divino siendo tan malo contigo mismo desde el principio? No, 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 necesitas este amor, necesitas amor sagrado, necesitas esta misericordia, necesitas misericordia sagrada. La idea enorme y principal en la Biblia es que Jesús es sagrado. Aquí es donde tu mente empezará a retorcerse. Al pensar en los atributos inefables de Dios, nos referimos a la esencia de Dios, a lo que Él es y nunca dejará de ser. Dios no ofrece hacerte ninguno de ellos. No te ha ofrecido ser trascendente. Él no ha propuesto que seas omnipresente, omnisciente o todopoderoso. Ninguna de esas cosas está disponible. Sin embargo, la santidad, esto es escandaloso. Dios, que es santo, por el gran amor que nos mostró, hoy tiene una propuesta para nosotros, para que hoy podamos recibir la santidad de Él y ser santificados por Él. Ahora, al observar el desarrollo de las Escrituras, Dios nos instruye claramente sobre el alcance y el costo del pecado. El pecado es algo muy real, fractura nuestra relación con Dios. Y al romper nuestra relación con Dios, no podemos conocernos ni definirnos correctamente. Ahora tengo una fractura interna. Si tengo una relación rota con mi Creador y conmigo mismo, ¿cómo se resolverán las cosas en ese plano horizontal? No muy bien. Así que ahora, como no sé quién soy y estoy desconectado de la fuente de vida que mi alma debía tener, ahora estoy en conflicto constante. Y la Biblia habla del pecado, especialmente sobre su alcance y costo, diciendo que todos somos culpables de tres cosas. Nos gusta desglosarlo y mencionar ciertos pecados. No hay nada de malo en eso. Pero a un nivel más profundo, aquí está la naturaleza de todo pecado y por qué la Biblia dice que todos somos culpables. Número uno, la Biblia dice que tú y yo preferimos la creación al Creador. Eso está en Romanos 1. Lo que eso significa es que Dios creó todo lo que existe, pero lo hizo para que nosotros lo experimentáramos y luego pudiéramos adorarlo. Y los placeres de la vida en la tierra no están destinados a terminar ahí, sino a desbordarse. ¿Recuerdas ese ribeye del que hablaba? Un hombre que no ama a Jesús puede comer ese ribeye y le sabrá delicioso. Pero no tiene a dónde ir con eso. Al comer ese ribeye, tengo un lugar a dónde ir. Al comer ese ribeye, solo digo Jesús. ¿Qué hiciste que una vaca supiera de esta manera? Porque he estado cerca de vacas. Tengo algunas vacas. Nada de su olor o su textura me hizo creer que existía esta clase de bondad celestial. si pensabas, no estoy tratando de ser gracioso. ¿Por qué hay sabores? A menos que hubiera algo bello y bueno que Dios quisiera transmitir sobre sí mismo. Tengo un lugar a donde ir. El hombre que no conoce al Señor come un filete y está agradecido por un filete. Para mí, puedo adorar. Puedo salir completa. ¿Puedes hacer eso con cualquier cosa que sea buena, hermosa y verdadera en la tierra, dada por Dios para la gloria de Dios? Y todos nosotros a la persona hemos dicho, gracias, pero ¿puedes irte y dejarme las cosas? ¿Podrías salir y dejarme el ribeye? ¿Puedes darme el sexo y salir? ¿Puedes permitirme disfrutar de los placeres que creaste y que me revelan tu esencia y cómo eres? Y solo podrías, se siente extraño disfrutar de este ribeye y de estos placeres mientras tú me observas constantemente. El pecado es preferir lo creado al Creador. Luego dice, número 2, y esto es Romanos 1, creemos en la mentira en vez de la verdad de Dios. Aquí está la mentira, miremos a los ojos, porque esto es locura. Solo Dios, ayúdanos, creemos que somos más inteligentes que Él. Quiero decir, no importa que tuviera que repetir el octavo grado, pero ahora pienso como el número de mandamientos en la Biblia que la gente cree, como si leyeras ese comando, habría un asterisco y luego mirarías hacia abajo, te enviaría al final del libro, sería una imagen de ellos diciendo, acepta a este tipo. Pensamos que sabemos más. Sabemos más sobre el dinero, sobre nuestra sexualidad, sobre el tiempo, sobre el matrimonio, sobre la iglesia, sobre... A pesar de toda la evidencia real, que lo único que tenía sentido en esa oración asiria era una media frase, el hombre es estúpido. Y finalmente fracasamos en reconocerlo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos nos lo ha dado Dios para la gloria de Dios. Tocarlo y hacerlo nuestro es una blasfemia. Es extraño ver a las personas glorificar dones naturales con los que no tuvieron nada que ver. ¿Te envuelves en la pared del útero? Es la primera vez que uso la palabra útero en un sermón. Estoy contento. Tacha eso de la lista y simplemente di, me gustaría ser de esta altura, me gustaría ser atlético, me gustaría tener estos talentos de manera intuitiva. No lo hiciste, solo naciste. No hiciste preguntas, no tenías conocimiento, viniste a este mundo en un tiempo y lugar concretos. Todo lo que llevas dentro es para la gloria de Dios, tocarlo como si fuera parte de ti. Es una falta de reconocimiento de que todo lo bueno y perfecto desciende del Padre de las luces. No, tus dones están ligados a la gloria de Dios. Tomarlos y atarlos a tu gloria. Pues eso es blasfemia. Esa es la esencia del pecado. Y la Biblia dice que todos somos culpables. Cada uno de nosotros lo es. Y eso incluye a todos. Así que si estás aquí hoy y todavía tienes un poco de lo de anoche en ti. ¿Me estás siguiendo? Como que todavía llevas un poco de lo que has estado haciendo. Y gloria a Dios, un amigo tuyo te dijo, sí, tienes que venir a la iglesia conmigo hoy. Así que tú dijiste, bueno, está bien. No querías decir que estás un poco crudo, pero aquí estás con nosotros y alabado sea Dios. O quizás tu historia es que tu madre te dio a luz en la iglesia. Como si no pudieras salir a tiempo, así que te sacó justo en el altar. El pastor te levantó, te dio una palmada en el trasero. Jesús, fuiste bautizado ahí mismo de bebé. Esa es tu historia. Tienes una buena historia de chica buena y chico bueno. Como mi esposa, su gran rebelión fue beber 2 coolers de vino en high school y luego regresar a casa confesándolo en lágrimas a su madre. Como que no somos iguales. Y aún así aquí estamos, como si la Biblia dijera, no, ambos han hecho estas cosas. Ambos han preferido la creación al Creador. Ambos han creído la mentira sobre la verdad. Nuevamente, ambos han fallado en reconocerme. Y aquí está la tensión en las Escrituras. La santidad de Dios es increíble. Destruye el pecado y a los pecadores. Cuando piensas en la ira de Dios, no pienses en una rabia sin sentido. Eso no es lo que es. Su ira es como melaza. La esencia misma de lo que es destruye, derrite y aniquila el pecado y a los pecadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos a este Dios santo que nos ama, pero si se acerca a nosotros, nos destruirá absolutamente. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo arreglas esto? la forma en que el Dios Trino del universo lo arregló era para la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, que es coeterno con el Padre. Se condescendió y se vistió de carne y sangre. Es más escandaloso que lo que sentí. Aquel que mantiene el universo unido con su poderosa palabra tomó forma de su creación y habitó entre nosotros perfectamente, satisfaciendo la justa exigencia de la ley que tú y yo, tan débiles en la carne, no pudimos cumplir. Y luego Él muere en la cruz. Y los cristianos son personas raras. Somos uno de los dos grupos que cantan sobre la sangre. Es como si solo los grupos de heavy metal y los cristianos tuviéramos muchas canciones sobre sangre. Así somos. Siempre hablamos y cantamos sobre la sangre. Si no tienes experiencia en la iglesia, nuestro lenguaje puede ser raro. Es como si dijéramos que vamos a orar por ti con la sangre de Jesús. Y tú piensas, por favor, no lo hagas. Pero en el antiguo cercano oriente, la sangre no simbolizaba la muerte. Era vida. Era vida que brotaba de sus venas. La Escritura dice mucho sobre lo que la sangre hace. Como la sangre de Jesús establece el nuevo pacto. Mira, el antiguo pacto era un pacto de afuera hacia adentro, basado en la ley moral de Dios y la ley ritual de Dios, que no podemos jamás cumplir, débil como somos. En la carne, los 10 mandamientos no es para ser clavados, sino para mostrarte que necesitas un Salvador. No sé si alguna vez lo pensaste, los 10 mandamientos estaban en la pared de mi clase de kinder. Así de viejo soy, pero no hablo de mi edad. No sé por qué lo mencionas. Pensaban que los niños de 5 años podían seguir este marco ético. ¿Cierto? Pero no puedes. Yo no puedo. Sacamos un 0. Y esto es antes de que te permitan repetir la prueba por tu autoestima. Esto es como si sacaras un 0. Has amado otras cosas y has entregado tu corazón a otras cosas más que a Dios. Codicias todo el tiempo. Haces una acusación contra Dios de que no ha sido justo contigo y le da a otras personas lo que tú mereces. Dime que no lo has hecho. Es seguro. Estamos en la iglesia. Dime que no has visto algo malo sucederle a alguien que no te agrada. Y pensaste, cosechas lo que siembras. Cuéntame sobre el reverso. Que no has presenciado algo positivo pasarle a alguien que no te agrada y te ha parecido injusto. Eso es codicia. Es una acusación que sugiere que Dios no sabe lo que hace mientras que tú sí lo entiendes. Eso es loco. Es una locura total y creo que eres muy inteligente, lo cual es una locura. Esto perdona nuestros pecados, así que por favor mírame a los ojos. La sangre de Cristo, nuestro Salvador. Y la resurrección perfecta después significa que todos nuestros pecados, ya sean del pasado, presente o futuro, están perdonados. Están perdonados por completo, sin restricciones y para siempre. Eso es lo que la sangre de Cristo logró. Todos mis pecados están expiados, no solo los que existieron antes de ser cristiano, sino también los que he cometido hoy y tengo algunos para mañana. ¿Sabes qué ha sido pagado? ¿Mi deuda? Eso dice el texto, Dios. Expiado mi pecado. Redime a los que creen. Dios no pierde ninguna parte de mi historia escandalosa. No tengo la historia de Lauren. No me bauticé a los 7. Hice cosas peores que un par de coolers de vino en mi último año. Era un niño violento que sabía cómo aprovecharse de chicas con problemas con sus padres. Era un sinvergüenza, un pedazo de basura. Y Él vino por mí. Y Él ha redimido esas cosas en mi vida. Y por último, la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia. Purifica nuestra conciencia. Hablé de esto un poco anoche. Hace años estuve en el lugar donde prácticamente me gradué de la secundaria predicando. Pensé que sería bueno tomar fotos de la casa donde crecí para mostrar a mis hijos. Así que estamos allí y sigo viendo lugares donde estuve en algunas cosas muy depravadas, cosas que todavía, si lo pienso demasiado, me hacen sentir náuseas. Como ese tipo de vergüenza, la que te retuerce por dentro. Y en el camino de regreso, donde tenía que predicar, El enemigo me decía, ¿qué pensaría Holly si escuchara tu sermón? ¿Qué crees que pensaría Sean? ¿Crees que Sean escucharía algo de lo que dijiste después de eso? Y sentía como las olas de vergüenza comenzaban a robar mi alegría y confianza en el Rey Jesús. Y por la gracia de Dios, simplemente recordé Gálatas 2:2. Porque fui crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. La vida que actualmente llevo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me ama y se sacrificó por mí. Como ese canalla, ese pedazo de basura, murió en la cruz junto a Jesús. Este hombre no es ese hombre. Este tipo ha resucitado a una nueva vida. Este tipo ha sido trasladado del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Este tipo pasó de la muerte a la vida por la sangre de Jesús. No soy ese tipo. Ese tipo colgó en la cruz con el Rey Jesús para que este tipo pudiera caminar en vida resucitada. Esto es lo que hace la sangre. Por eso la necesitamos. Así que sígueme. No pierdas lo que estoy diciendo. Esta es la respuesta. Entre la pureza de Dios que elimina el pecado y a los pecadores, y el amor divino con el que quiere moverse hacia ti en amor, que quiere rescatar y redimir y hacer todas las cosas nuevas y darte una identidad que está fuera de ti, hablada en ti por aquel que realmente te diseñó. Por lo tanto, no te quedes a ciegas preguntándote quién soy y qué debo hacer. No, el Señor tiene una respuesta para ti. Principalmente, eres mi hijo, mi hija, en quien me deleito, eres mi amado, eres mío. Hay todos estos versículos locos en la Biblia sobre cómo la sangre de Jesús ha cubierto nuestra injusticia para que cuando Dios nos vea, estas son las palabras que se emplean perfectas, santo, sin culpa. ¿Alguien se siente así hoy? No, yo he estado preparándome para predicar, así que tú lo haces mejor que yo. ¿Cierto? Como Él dice, como... Cuando te veo, veo la rectitud de Jesús. Dios, estoy loco por ti. Sofonías, Él canta sobre ti. Él simplemente comienza a cantar cuando te mira. Tal vez esto te sirva. Jesús no se arrepiente de lo que compró en la cruz. Él sabía lo que estaba comprando. Lo entiendes, ¿verdad? Sabía lo que compraba. ¿Por qué crees que es tan gráfico y asqueroso? ¿Por qué hay tantos sinvergüenzas en la Biblia? No hay nadie en la Biblia que pasaría nuestro proceso de contratación en mi iglesia. Te lo digo, no hay un solo tipo. No vamos a contratar a Moisés. Ese tipo siempre se enoja. Nunca dejó de enojarse. El tipo mató a alguien a puño limpio. Eso dejará una marca. Y ni siquiera se molestó en esconder bien el cuerpo. Solo lo cubrió con arena. Eso ni siquiera es una buena solución al problema. Y luego lo arrestan. Él corre al bosque y años después todavía se enoja y golpea su bastón contra una roca. Es como, no es un buen tipo para grupos pequeños. Y te diré algo, tengo una esposa hermosa. No quiero que el rey David esté cerca de mí. Ese hermano me mandas a hacer un recado y solo terminaré apuñalado en un callejón. Entonces se casaría con Lauren. David no puede, es demasiado fuerte, un guerrero y un poeta a la vez. El tipo la cortejaría con el arpa, luego me mataría en jiu-jitsu y se llevaría a mi chica. No voy a contratar a David. Tiene problemas, amigo. ¿Por qué crees que la Biblia está llena de estos personajes? Para que sepas, esto es lo que Él hace. Esto es la santidad de Dios, satisfecha por la sangre de Jesús, para que el amor de Dios pudiera ser experimentado por nosotros. En Cristo. Ver la santidad de Dios nos establece en nuestra relación con Él. Y creo que el lugar donde se ve más claramente es en Isaías 6. No conozco el cuarto. Supongo que esto es solo un intento. Podría estar mal. El profeta Isaías. Solo sígueme aquí. En la medida de la justicia moral, quizás lo hace un poco mejor que tú. Lo que sé de él es que tenía la Torá memorizada. Eso es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Apuesto que la mitad de aquí no ha terminado Números en febrero. Tú juraste que lo harías en enero. La Biblia en un año. Llegas a Números 15 y piensas, voy a los Salmos, y simplemente te rindes. No puedes hacerlo. Ese hermano lo tenía memorizado. era un hombre justo hasta que vio al Señor. Esto es Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, estoy arruinado, porque soy un hombre de labios contaminados y habito entre un pueblo de labios contaminados. Y porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, siempre me he preguntado, ¿sabía Isaías que era un hombre de labios impuros antes de ver al Rey? ¿O fue necesario ver al Rey para darse cuenta, oh hombre, tengo labios impuros? La santidad de Dios revela nuestras acciones justas tal como son, trapos sucios, y que la única justicia que puede resistir la santidad de Dios no es la buena voluntad autodisciplinada, sino la justicia dada por alguien que no tiene deudas. Como digo siempre, porque es casi sectario, Dios no te está pidiendo que seas buenas personas. Eso es un muestra el texto. Sé bueno en ningún lugar. Ríndete. Dirígete hacia el amor. Sigue. Sí. Pero oye, gasta toda tu energía tratando de mejorar moralmente en ningún lugar, en ningún lado. Desde adentro hacia afuera, la transformación sucede cuando nos rendimos al señorío de Cristo como Rey en nuestras vidas y no un amigo en nuestro feed de Instagram. Déjame concluir con una historia. Primero, déjame decirte esto y luego contar una historia. Tengo tiempo. Si pudiera responder a la pregunta para simplificar todo, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quiere? Dime qué quiere. ¿Listo? Miremos a los ojos porque no creo que me creas. ¿Listo? Tú. Él te quiere, pero te quiere a ti, mente, cuerpo y alma para siempre, toda tu vida por toda tu vida. Esto es lo que quiere y nadie más te ofrece eso. Nadie más quiere eso de ti. Escucha, sé que no me vas a creer. Solo el Espíritu Santo puede ayudarte a creerme. No existe nada en tu vida que Jesús desee alejarse. Quizás hay cosas en tu vida que te hacen querer distancia de Él. Lo que quieres ocultar, eso es lo que Él anhela. Ahí es donde se encuentra la sanación. ¿Recuerdas en el capítulo 4 de Juan, la mujer en el pozo? Él está haciendo un gran trabajo. Habla sobre agua viva y ella dice, Señor, ¿dónde puedo encontrar esa agua viva? Yo estoy como, lo lograste, Jesús, woo. ¿Y recuerdas su pregunta? Mujer, ve a traer a tu esposo. No, no, Jesús, ella ha tenido 5 esposos y el tipo con el que vive ahora. Y mala pregunta, amigo, cambia de tema. Dile cómo bautizarse. Ella solo preguntó por agua viva. ¿Por qué preguntar sobre el esposo? Porque su punto de dolor era el lugar que él deseaba curar. Él quería lo más profundo. Él deseaba todo de ella, mente, cuerpo y alma. Aquí están las otras ofertas en la mesa. Cincinnati quiere que elijas o persigas la comodidad y te entregues a la acumulación de cosas para futuros vertederos. Mientras dejas que tu alma se empape de mediocridad, el actual entorno político quiere que pongas tu esperanza en la buena vida en los hombros de un partido político, pero solo te dejará con un alma furiosa y triste. La riqueza quiere tu tiempo, pero a cambio de un significado profundo y unión. La cultura de las relaciones pasajeras quiere tus cuerpos, pero pudrirá tu alma. No, Jesús. Él quiere todo de ti, mente, cuerpo y alma. No quiere nada que esté distante. Hace años, quiero decir hace décadas, es una mejor manera de decirlo. Había estado compartiendo el evangelio con una chica en la universidad. Solo un desastre, quiero decir, solo un desastre de vida ya. Un desastre. Ella ya había tenido un hijo siendo adolescente. Eso no está mal, eso está bien. Y luego estaba en una aventura con un hombre casado. Y estaba en una clase donde yo estaba. Así que inicié una charla, le hablé de Jesús y algunos amigos míos se unieron a compartir a Jesús con ella. Y a veces cuidábamos a su niña mientras ella trabajaba o hacía lo que fuera. Y solo intentamos ser amigos y amarla en el Señor. Y después tuve un amigo que tocaba música de adoración o lo que creía que era un concierto cerca de donde vivíamos. Así que le dije, hola, algunos de nosotros, vamos a ver a mi amigo Robbie C. ¿Cómo se llama? Robbie sí está tocando y vamos a verlo. Es un buen amigo, un gran músico y lo planteé así. Esto va a ser genial. lo cual es arriesgado al hablar de música cristiana. Pero yo pensé, creo que esto va a ser genial. Y ella dijo, ¿sabes qué? Iré, no tengo que trabajar esa noche. Así que fuimos. Y en 10 minutos supe que realmente había metido la pata. Lo que Robbie estaba tocando era como un gran evento del verdadero amor espera. Y aquí está mi amiga a quien le he compartido el evangelio, que tuvo un hijo en la secundaria, que ahora tiene una relación con un hombre casado, y la tengo en un evento del verdadero amor espera. Lo cual, Dios es Dios, ¿verdad? Quiero decir, Dios puede hacer lo que quiera, pero probablemente no soy la mejor introducción a la comunidad cristiana. Robbie hizo la parte de adoración. Y luego el hombre se levantó a hablar y quizás estuvo bien. Déjame decirte cómo lo recordé. Porque eres sensible, como si hubieras traído a un amigo perdido esta noche. Realmente eres sensible a lo que estoy diciendo. Desearías que no hubiera dicho eso. Te preguntas, ¿por qué no simplemente hiciste eso? No, deja de decir eso. Di esto. Ya lo entiendo. Perdón. Fue muy malo, chicos. Primero, no recuerdo el versículo bíblico. Solo sé que si haces eso, te va a dar sífilis. ¿Quién quiere tener gonorrea aquí? ¿Alguien? Y yo estaba como, ¿de qué estamos hablando? Y luego, para su gran ilustración, cuando comenzó, sacó esta rosa y como que la olió y habló de lo hermosa y perfecta que era. Y luego les dijo a todos, quiero decir, a unos miles de chicos dijo, hey, tienen que oler esto, amigos. Voy a pasar esto, quiero que todos lo huelan y sientan sus pétalos. Y él dijo, aquí tienes, ella lo atrapó, Jake lo botó, lo recogió y luego él dijo, ¿sabes cómo se obtiene sífilis? ¿Sabes cómo se obtiene? Solo estaba pensando. Puede que me pelee con él. Podría salir de mi retiro físico esta noche. Y así él hace lo suyo. Ah, estoy tratando de ser. Te prometo que estoy tratando de ser justo. Concluye lo que sea eso. Me rehusé a llamarlo un sermón. Y él dice, ¿dónde está mi rosa? ¿Mi rosa? Un niño desafortunado en la parte de atrás como, aquí está, llévala aquí. Mimum, hombre, esa multitud había arruinado, quiero decir, su tallo estaba roto, solo quedaba un pétalo, apenas se sostenía, era muy destartalado, no se podía reconocer como una rosa. Eres como una flor, y esto es un tonto. Quiero decir más, si estuviera en casa podría, pero no, bueno, mi amigo es el pastor Brian, diría que he escuchado cosas peores hoy, está bien. Él sostiene esto arriba y está como, ¿quién querría esto aquí? Sentí rabia como no había sentido en mucho tiempo. Aquí está mi amiga que ya se siente mal por nuestra comunidad y este imbécil confirma su vergüenza y su temor. Al levantar esta rosa y decir, ¿quién querría esto? Era todo lo que podía hacer. Si pudiera tener una máquina del tiempo, hacer que ese condensador de flujos funcionara, volvería y solo diría, Jesús lo quiere. Como Jesús, el punto principal del Evangelio, que para eso vino Jesús. Mientras estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 dice, y sigue diciendo, para quienes luchan con el pecado después de convertirse, Él dice, ¿y cuánto más ahora que somos hijos de Dios, se deleita en nosotros y nos ama? Este es el amor de Dios manifestado en Cristo que resuelve el problema de su santidad destruyéndonos. Escúchenme, voy a orar. Y te digo que esta es la oferta sobre la mesa para ti. Hoy. No me importa cuál sea tu trasfondo. No me importa cómo has llegado aquí. No me importa con qué estás luchando. No hagas a Dios a tu imagen, por favor. Él es mucho más que eso. No puedes edificar tu vida sobre una versión mejorada de ti mismo. Necesitas una integridad moral perfecta, plenitud, totalidad, amor nacido de la perfección infinita. Puedes basar tu vida en eso. Padre, te pido por estos hombres y mujeres. Los bendigo en el nombre de Jesús. Oro contra cualquier cinismo, obstinación o desilusión en nuestros corazones hoy. Oro para que recordemos que en algún momento fuimos esa rosa rota con pétalos que caían, cortada de la fuente de vida. Gracias por tu promesa de dar vida a lo que estaba muerto y luz a lo que estaba en la oscuridad. Que crecemos bajo tu cuidado, que somos las ramas unidas a la vid que producen fruto a su tiempo. Y así oro contra la vergüenza. Sé que la ilustración puede resonar de diversas formas en diferentes personas, pero oro para que llegue a los corazones de quienes enfrentan la vergüenza y la expulse, y la cambie por la gracia y la misericordia de nuestro Salvador. Te bendecimos, Rey Jesús. Es en tu hermoso nombre que oro. Amén. Gracias a todos.
Jesús tomará la rosa. Esa es la línea. Él tomará la rosa. Te recibirá tal como eres. Disfruta tu fin de semana. Nos vemos la próxima semana.